siguiente plática bíblica, titulada La Venida de Cristo, está basada en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 22 al 39, y se celebró el 2 de octubre del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Bueno, Lucas capítulo 17, empezando en el versículo 22, la palabra de Dios dice así: Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: Helo aquí o helo allá. No vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procura salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en la cama. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo, le dijeron: ¿Dónde, Señor? Y les dijo: Donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Bueno, este pasaje lo he titulado La venida de Cristo. La venida de Cristo. Es un tema realmente muy importante en la historia del hombre y principalmente para con los cristianos. ¿Cuánto sabes tú de la promesa que Dios ha dado sobre la segunda venida de Cristo? Nosotros sabemos por la historia y por la Biblia misma que Cristo ya vino una vez a la tierra. Estuvo aquí 33 años y durante ese tiempo Él dijo que Él era Dios. Y Él fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Él nació en un humilde pesebre allá en Belén y murió en una cruenta cruz en el Calvario, rechazado y desechado de la mayoría, la gran mayoría de las personas. Pero la Biblia dice que Cristo regresa a la tierra. Yo he hablado con muchas personas allá afuera y a veces les pregunto si saben eso. Y para mi sorpresa, ¿verdad?, me dicen la mayoría que no tienen la menor idea de esa gran promesa de Dios. Pero es una promesa muy especial, muy específica. y ciertamente muy importante, porque no tendría ningún sentido la vida que estamos llevando, nuestra vida misma, si no tuviera una esperanza futura importante como esta. Entonces me contestan, pues no, no sabemos nada de la segunda venida de Cristo. Y de eso quiero hablar, porque el pasaje habla precisamente de eso. Podemos leer aquí el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11. Y no te apures si no lo encuentras, no es tan importante. Prefiero que escuches Hechos 1, 11, que está inmediatamente después de los Evangelios, el libro de Hechos, el capítulo 1, en el versículo 11. Jesús está ascendiendo al cielo después de resucitado y después de haber pasado 40 días como resucitado en la tierra. Y dice este versículo 11, los varones ángeles les dijeron a los varones que estaban allí, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces ellos mismos anuncian que la partida de Dios de la tierra tendrá un regreso. Juan, el capítulo 14, el libro anterior a Hechos, Juan 14, versículo 2, y vamos a ver que hay muchas citas acerca de la venida de Cristo otra vez a la tierra. Dice el Juan 14, versículo 2, Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Bueno, se nos dice que Cristo regresa a la tierra. Él viene otra vez. Es más, quiero decirte que así termina la Biblia. Vamos a leer Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. En el último capítulo de este libro de Apocalipsis, capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 18. No, 20. Apocalipsis 22, versículo 20. Y la palabra de Dios dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El libro de Apocalipsis, Apocalipsis quiere decir revelación, revelación de Jesús. El libro de Apocalipsis nos dice cómo es Jesús realmente. Lo hemos visto o sabemos de él en su humanidad cuando estuvo en la tierra 33 años, pero Jesús es mucho más que eso. Y el libro de Apocalipsis nos lo dice, como que lo escribió él mismo. Y dice, ciertamente vengo en breve. Y entonces el apóstol Juan, que fue el que escribió con su mano el libro, dice, amén, sí ven, Señor, Señor Jesús. Entonces, la venida de Cristo a la tierra es un hecho. Nada más que estamos esperando, porque no sabemos cuándo esto se va a llevar a cabo. Todos los cristianos están a la expectativa. Desde el tiempo que Jesús estaba aquí, ellos sabían que no podía ser que el rey de la tierra y el rey del universo fuera muerto en una cruz y ahí terminara todo y se acabó. No puede ser eso. Ellos, los discípulos, lo sabían. Aquí, regresando al libro de Hechos, en el capítulo 1, otra vez, en el libro de Hechos, dice la palabra de Dios, capítulos 1 de Hechos, versículos 6 y 7, Hechos 1, 6 y 7, dice así: Entonces los que se habían reunido, que eran sus discípulos, le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Le estaban preguntando a los discípulos cuándo sería que Él regresaba a la tierra. Lo estaban viendo resucitado. Ahora sí sabían que era Dios. Nadie había vencido la muerte y Él sí la había vencido. Y los estaba enseñando las últimas cosas antes de partir. Oye, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vas a poner orden en esta tierra que está tan desenfrenada y tan desorganizada? Bueno, pues solamente el Padre sabe cuándo será. Pero ciertamente acontecerá. Pablo mismo, el apóstol Pablo, estaba también esperando ya la venida de Cristo. Inclusive él pensaba que iba a ser en su generación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que es un versículo que está un poco más adentro en el Nuevo Testamento, que bueno, no te apures si no lo encuentras, no va a ser tan fácil así en unos segunditos. 4, versículo 17, Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14, perdón, versículo 14 al 17, que dice así: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, está hablando de Pablo, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces vemos que Pablo conocía muy bien las promesas que Jesús había dado de que Él regresaba a la tierra. Pero Pablo pensaba que iba a ser en su generación. Y bueno, han pasado ya más de 2000 años. Y esto todavía no acontece. Así es. Primera de Corintios 15, 22. Los cristianos del tiempo de Pablo estaban tan llenos de esa promesa de que pronto Jesús regresaría a la tierra, que nos dice aquí Primera de Corintios en el capítulo 15, versículo 22. Que ellos, y perdón, pero es capítulo 16, capítulo 16 de Primera de Corintios, versículo 22, que los cristianos de ese primer siglo recordaban esa promesa diariamente. La manera de saludarse entre uno y otro era: el Señor viene. Así, en lugar de decir buenos días o buenas tardes, decían: el Señor viene, Maranata es la palabra exacta. Ya viene el Señor, prepárate, ya nos vamos al cielo con Él. Muy pronto va a regresar aquí a la tierra. Y bueno, los cristianos en este tiempo, 2000 años después, todavía estamos muy esperanzados y tenemos una gran urgencia porque el Señor venga y cumpla esa promesa. Porque Él viene con un propósito específico. Viene para poner orden en este mundo caótico, confuso, oscuro, terrible, en el que estamos viviendo. Y hay una bendición especial para toda aquella persona que anhela y que diariamente le pide a Dios, Dios, pues ¿cuándo vienes? Ya te estamos esperando, como que te estás tardando mucho, pero Él tiene su tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Y otra vez, no te apures, si no lo encuentras, a lo mejor yo me voy un poquito más rápido para no estar aquí horas y horas. Y dice, por lo demás, dice Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una bendición especial para que nosotros estemos constantemente recordando que ese día viene. Todos los creyentes, todos los que estamos en Cristo, nos nutrimos, nos motivamos, nos exhortamos al ver todo el caos terrible que hay aquí, con la esperanza de que muy pronto Jesús viene otra vez a la tierra. Allí en Filipenses, unas hojas antes de donde estamos, ahí en Timoteo, Filipenses capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ya viene, ya pronto estará aquí con nosotros. Santiago capítulo 4, más para atrás allá, después de Hebreos está Santiago en el capítulo 4, perdón, capítulo 5 de Santiago, versículos 7 y 8. Y aquí también habla de esa esperanza maravillosa de que Jesús regresa a la tierra. Dice, por tanto, hermanos, Santiago 5, versículo 7, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bueno, Santiago, el primer siglo, también estaba ya esperando que Cristo regresara pronto a la tierra. La realidad es de que nosotros no sabemos cuándo acontecerá este evento tan importante, pero sí sabemos que Dios no rompe sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple. Y si Él dice en muchos pasajes que Él regresa a la tierra, podemos tener la certeza de que esto va a ser así. Pero no sabemos cuándo. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios en ese versículo, Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y luego en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, nos da un poco de luz de por qué a lo mejor no ha llegado todavía a cumplirse ese evento de que Cristo regresa a la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Está muy tarde allá en la Biblia, casi en Apocalipsis, encontramos el libro de Pedro. Pero dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Él dice que regresa, pero pues para él si mil años no es nada, entonces no sabemos cuándo regresa. Pero el siguiente versículo dice esto: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si no ha venido es porque Él espera todavía que hay algunas personas que se arrepientan y estén en Cristo para cuando Él venga. Y el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Entonces la venida del Señor vendrá con grandes cambios a la tierra, cambios físicos y cambios también en nuestro sistema como lo tenemos hoy. Va a desaparecer todo eso. Él viene a la tierra para algo muy, muy diferente. Y quizá tu pregunta podría ser: bueno, pues ya me dijiste, ok, ya me dijiste que Él viene a la tierra, que es una gran promesa, que esto es irrevocable, que no sabemos cuándo viene, pero ¿podríamos tener algunas señales? ¿Cuándo podría ser que Jesús regrese a la tierra? Ciertamente sí hay señales de que Él regresa a la tierra. Una de ellas es que Él prometió que Israel, su pueblo, regresaría a su tierra. Una promesa que desde hace 2500 años estaba rota. Cuando Nabucodonosor de los babilónicos llegó hasta Jerusalén y se llevó cautivos a Israel para ya no ser más pueblo en una región. Y 2500 años después, 1948, 7 de mayo, creo yo que fue el 7, 8 de mayo, Israel volvió a nacer. Y lo vemos ahí, es una nación que está allí tan fuerte como cualquier otra. Un milagro, porque los judíos tanto han sido perseguidos que ni siquiera deberían de existir como muchos otros pueblos que ya no existen. Pero Él cumple su promesa. Es una de las señales de que Cristo pronto regresa a la tierra. Jeremías capítulo 29, 14. Jeremías, que está más o menos en medio de la Biblia. Jeremías 29, 14, y dice la palabra de Dios: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y os haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ese es uno de muchos versículos en donde Dios dice esto. Jeremías 31:8. Jeremías 31:8. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Y luego el 10: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las cosas, en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Bueno, pues es una señal de que no estamos muy lejos, ¿eh?, de que regrese Cristo a la tierra. ¿Regresará en nuestra generación? Pues vamos a ver otras señales, porque Él tiene varias señales acerca de cuándo regresará a la tierra. Tiene otra que es acerca de la ciencia. Esa está en Daniel, en el libro de Daniel capítulo 12, la palabra de Dios nos dice así, que es otra señal importante de los últimos tiempos, cuando Cristo esté a punto de regresar a la tierra. Y dice así Daniel capítulo 12, versículo 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí hay dos señales. Muchos correrán de aquí para allá. Y yo no sé, Germán, cuando fuiste a Alemania, que estabas ahí probablemente en el aeropuerto de Frankfurt, ¿verdad? Y veías tú, déjame ver cuál es mi vuelo. Allá hay uno a Londres, uno a la India, otro a Singapur, otro no sé dónde. Todos están corriendo por todos lados. Sí, así son estos tiempos. Pero más fuerte que la ciencia se aumentará. ¿Cuánto ha aumentado la ciencia en los últimos 20 años? Comparado con los anteriores 20 siglos, la ciencia se ha aumentado logarítmicamente. Es una señal fuerte. ¿Será que ya Cristo regresa a la tierra? Y la más importante de estas señales es de que la maldad se aumentará. La maldad siempre ha existido, siempre ha habido homicidios, siempre ha habido robos, siempre ha habido mil cosas. Pero con la tecnología que tenemos ahora, en la universalidad de lo que tenemos ahora, en donde la filosofía de la vida ahora es haz lo que quieras, como quieras, que es tu propia vida, y Dios ya está muerto, no importa, estamos peor que nunca. Segunda de Timoteo, capítulo 3, es una fuerte señal de que a lo mejor la venida del Señor ya no está lejos. Dice la palabra de Dios allí en Segunda de Timoteo, capítulo 3, empezando en el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios con mucha gente, literalmente se ríen de nosotros. Dios, ay, Carlos, por favor, estamos en el siglo XXI, no estamos en los tiempos medievales. No, eso ya se murió, y así hablan. Pero no, Dios no está muerto, al contrario, está más vivo que nunca. Y nos da estas señales de los tiempos. Son tiempos difíciles, quizá no estamos tan lejos de que Cristo regrese a la tierra. No debe de estarse tardando mucho. Es más, es un verdadero milagro que todavía la tierra exista. ¿No es cierto? Imagínate tú 7,000 millones de personas, todos contra todos. Mi egoísmo contra el tuyo y el de enfrente y el vecino y nación contra nación y ahora más con 1,000 armas que tenemos. La verdad, no sé cómo nos hemos ya totalmente destruido. Dios mismo lo ha prevenido porque tiene su tiempo para las cosas. Y en este pasaje, Cristo nos habla de ese acontecimiento que está por suceder. Él ha hablado en el pasaje anterior, lo vimos la semana pasada, de que el reino de Dios está cerca, de que el reino de Dios está entre vosotros, le dice a los fariseos y a los escribas de ese tiempo. Estaba hablando de un reino de Dios espiritual interno en el corazón de las personas que siguen a Cristo. Un reino invisible, no se ve físicamente. Pero ahora él habla no a los fariseos, no a los escribas, él habla a los discípulos, a los suyos, y les quiere hablar del reino de Dios físico, en donde él les va a decir que pronto vendrá el reinado de Cristo en la tierra. Dice aquí nuestro pasaje de Lucas, empezando en el versículo 22, bueno, desde el 20 para que veamos el completo panorama. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Hablaba del reino de Dios interno, espiritual. Pero después dice el 22, y dijo a sus discípulos, y Y aquí les va a empezar a decir a los discípulos que sí habrá un reino de Dios físico aquí mismo en la tierra. Y vamos a ver las características de ese venir de Cristo a la tierra en este pasaje. No sé si voy a llegar porque ya se nos está haciendo y quiero extenderme para entender el concepto de que Cristo regresa a la tierra. Hay ciertos acontecimientos que van a venir antes de que Cristo regrese a la tierra. Estos están delineados en la Biblia y a veces nos parecen cuento, pero Dios no da cuentos. Dios te da promesas y las cumple. Y dice la palabra de Dios que el primer evento para ese fin de la historia del hombre en la tierra es un evento que se llama el arrebatamiento de los cristianos. Dice la palabra de Dios que sin advertencia, en un día que no sabemos ni tampoco cuándo, todos los cristianos que son seguidores de Cristo y todos los niños desaparecerán de la tierra. Nadie sabrá qué pasó, dónde se fueron, ya no están. Y ese será el primer acontecimiento del fin. Lo podemos leer otra vez aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Es un evento, la verdad, hasta medio fantástico, medio mágico. ¿Cómo que van a desaparecer todos los cristianos de la tierra? No lo entiendo muy bien, pero eso es lo que Dios dice que será. Lo dice Pablo en este capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, empezando en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Aquí dormir quiere decir morir. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Un acontecimiento que pues se espera, no sabemos cuándo. Inclusive cuando vino el año 2000, Toño, que fue un año así medio pues especial, se acabó el milenio, no sé, ¿no? Hubo un cristiano que sacó unos libros ficticios sobre la venida del Señor y empezaba con el arrebatamiento. Se llamaban esos libros Dejados Atrás. Todos los cristianos se fueron y todos los no cristianos se quedaron. Entonces habla de lo que acontecerá según la Biblia en esos años en donde serán los últimos años de la tierra. Fueron 12 libros, se vendieron más de 40 millones de copias, porque pues sí se hicieron muy, muy famosos. Y más o menos explicaban a nivel novela lo que dice la Biblia. Primer acontecimiento, el arrebatamiento de los cristianos. Pero el segundo acontecimiento casi inmediato es la llegada de un hombre, que en la Biblia se le llama el anticristo. Este hombre llegará y pondrá orden en la tierra. Después de todo, ¿cuántas personas desaparecieron? Doctores, arquitectos y todos los niños. Y bueno, de todas clases, por todo el mundo. Hay caos económico y este hombre surge como el gran líder de la tierra que va a unir la tierra para seguir adelante, el anticristo. Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 1, dice la palabra de Dios: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio autoridad, poder su trono y grande autoridad. y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Un hombre que dirá haber muerto y resucitado con una herida mortal, y que toda la gente se quedará realmente maravillada de esto. Un hombre con mucho carisma, con mucha política, unirá a las naciones y será el reinado ya de toda la tierra, el anticristo. Dice la palabra de Dios que él reinará durante 7 años en la tierra, y todo eso se describe en el libro de Apocalipsis. 7 años, y la Biblia lo llama de tribulación, porque vendrán problemas muy graves en los astros, en las estrellas, en los tiempos de la tierra, el sol, la luna y no sé qué tanto, y muchos problemas en la tierra. Y al final, y este hombre se irá contra Dios con gran fuerza, y al final de esos 7 años dice la palabra de Dios que Cristo regresa a la tierra a reinar por 1000 años. Para que nosotros entendamos cómo era y debió haber sido el diseño original de la tierra. Dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis, en el capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en el muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El regreso de Cristo a la tierra, pero es un Cristo diferente. Muy diferente a aquel que vino por primera vez a ser humillado, maltratado y matado por el hombre, en donde nos enseñó lo que es la humildad y lo que es la abnegación y lo que es el ser manso y muchas otras cosas. Pero ahora viene a regir y a reinar sobre la tierra. Dice la palabra de Dios más adelante. Dice que él reinará 1000 años sobre la tierra. Dice el versículo Apocalipsis 20, en el versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, a este anticristo, y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces Cristo regresa a la tierra. Qué gran acontecimiento será el que Él venga a la tierra y ponga en la tierra lo que debió haber sido. No es la tierra que tenemos ahora, una tierra cruel, terrible, en donde vemos la naturaleza y decimos: ay, qué bonito el leoncito y qué bonito el venadito, pero la naturaleza es una naturaleza de muerte. No pueden ni dormir tratando uno del otro de escapar del predador que está detrás de ellos. Es una cosa horrible lo que está pasando, en donde hay agresión, en donde hay muerte, en donde hay crueldad y más del hombre. Porque el hombre mismo es el que está destruyendo todas las cosas, con sus envidias, con sus celos, con su codicia, con tantas cosas que él tiene y que realmente lo está haciendo. Pues dice la palabra de Dios aquí en este versículo, 7 características de la llegada de Cristo a la tierra que Jesús nos dice en este pasaje. Y bueno, no sé si vamos a poder completarlas, pero ahí vamos. dice la primera de estas características que va a haber. Número uno, el gran deseo de los cristianos. Un deseo ardiente de que por favor ya ven Dios. O sea, las cosas están peor que nunca. Ya no tenemos seguridad de nada. Todo es un caos, todo es maldad, todo es todos contra todos. Hay guerras, hemos tenido guerras en el siglo pasado mayores que todas las guerras juntas de todos los siglos anteriores. Se llamó la Gran Guerra. La guerra de primera mundial, la gran guerra. Pero esa guerra fue para que ya no hubiera guerras. Y 20 años después vino otra peor, la Segunda Guerra Mundial. Y estamos armados hasta los dientes para cualquier cosa que venga en el futuro. Mucho más de destruir la tierra 100 veces. ¿Sí? Esa es la tierra en que vivimos. Y los cristianos gimen. Oye, ¿cuándo vienes, Dios? ¿Cuándo vienes a poner orden a esta tierra que está tan mal? Dice aquí el versículo 22 en esa primera característica. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Como que esperamos y esperamos y esperamos y las cosas se están poniendo peor. Y edificamos un gran edificio allá en Nueva York diciendo que es las Naciones Unidas. Que por cierto, en las Naciones Unidas en la entrada hay un versículo sacado de la Biblia, Isaías 2:2. Y dejarán sus armas y tomarán sus arados, dice la Biblia, y no habrá más guerra. Bueno, pues es una risa, ¿verdad? Las Naciones Unidas ni cuentan ni quién las pele. Estamos peor que nunca, siempre aterrorizados porque en cualquier momento se desata otra guerra más, otra crueldad más. Lo vemos casi todos los días a nivel nacional. Así que los creyentes realmente están deseosos de que pronto venga Cristo a poner orden a la tierra y haga cambios sustanciales que tanto necesita la tierra. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Cuando abrió el quinto sello, el versículo 9, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Sí? Realmente ya como que estamos bastante hartos de lo que está pasando y vienen más cosas en donde inclusive las leyes que tenemos del aborto y quién sabe qué, eutanasia, no sé, todo en contra de la Biblia y Dios ya ni cuenta, ¿verdad? La gente se burla de la Biblia. Ay, por favor, ¿cómo andas con eso? Y entonces los cristianos decimos, Dios, pues, ¿cuándo vienes a poner ya orden? Dice que habrá un deseo gigantesco de que Dios ya regrese a la tierra a poner ese orden que Él prometió para la tierra. Pero después aquí en Lucas capítulo 17 seguimos con nuestro pasaje y dice la palabra de Dios que la segunda característica es que la venida del Señor será visible en todo el mundo. Todo mundo verá que Cristo ha regresado a la tierra. Los que creen en Cristo, los que no creen en Cristo, los musulmanes, los países digamos cristianos y los países budistas y confucistas, todos verán la llegada de Cristo a la tierra. Dice el versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece sobre un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Bueno, cuando Él llegó la primera vez, nadie supo, más que unos pastorcitos que andaban por allí, ¿verdad? Nadie supo de la llegada de Cristo. Pero en esta ocasión, en la venida de Cristo, todo el mundo lo verá. Será un acontecimiento en primera plana, en todos lados, conforme a esto. Así como tú ves el relámpago allá arriba y todos lo ven, así será también la venida de Cristo a la tierra. Dice la Biblia que todo ojo lo verá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Sí, porque cuando él venga a la tierra dirán, oye, ya me cachó. Uy, estoy tan lejos de Dios, estoy tan haciendo otras cosas y de repente viene Dios. Como aquel que está muy interesado en comprar un automóvil y se pasa semanas y dice, ¿y lo compro o no lo compro? ¿Cuánto costará? Mejor lo financio, mejor lo compro azul, mejor lo compro verde. Y luego en ese momento tiene un accidente y se le olvida todo el coche. No tiene aquella cosa que era tan importante, dejó de ser importante. Así será la venida del Señor. Todos los negocios, todas las cosas importantes de tu vida pasarán a un segundo plano. Ha llegado Cristo. Ya llegó, lo sepas o no lo sepas, la palabra de Dios dice que vendrá. Número 3, ha sido demorado ya por tanto tiempo, debió haber llegado antes, pero lo que pasa es que ha sido rechazado aún por su pueblo Israel, que son los que están lejos de conocer a Cristo. Tú hablas con un judío y para nada. Dice el siguiente versículo aquí de nuestro pasaje en Lucas capítulo 17, en donde dice Jesús mismo, aquí en el pasaje, dice capítulo 17, en el siguiente versículo, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Por esta filosofía de vida que llevamos aquí 2000 años, en donde más y más y más Cristo y Dios no cuenta para nada. Entonces ha sido demorado, porque él espera que algunos más si se conviertan, algunos más si pongan atención a la necesidad de Dios en sus vidas. Y bueno, principalmente el pueblo de Israel, que finalmente cuando lo vean, todo Israel, dice la Biblia, se convertirá a Cristo. Y dirá, ese es el Mesías que nosotros matamos. Verdaderamente era aquel poderoso rey Mesías que había dicho que vendría y nosotros nunca lo vimos. Y por eso, bueno, han sufrido ya por 2000 años por no haberlo visto. Número 4, será un acontecimiento inesperado. Dice aquí en Lucas, los siguientes versículos del 26 al 30, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Te sabes la historia de Noé? ¿Te sabes la historia de cómo Noé fue comisionado por Dios para levantar un arca? Y se tardó 120 años en levantar ese arca. Y durante esos 120 años predicó, señores, viene la catástrofe, por favor cambien, dejen sus malos caminos. Y todo mundo se burlaba de él. Nunca había llovido en la tierra, jamás. Y él decía que venía un diluvio. Y cuando llegó el diluvio, los aplastó a todos. Dice Génesis capítulo 5, capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dijo Dios, pues ya se acabó, tengo que hacer algo. Y trajo el diluvio, en donde solo Noé con su familia sobrevivió. Toda la tierra se inundó con ese diluvio de 40 días y de 40 noches. Dice que así será aquel día cuando venga Jesús, igual de maldad, que tendrá que hacer algo Dios al respecto. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo. Asimismo pone otro ejemplo. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. ¿Te sabes la historia de Lot? De cómo vivía en esta ciudad malvada y, no, y él se angustiaba por lo que estaba pasando. Y Dios dijo: ya voy a destruir Sodoma y Gomorra, porque ya no tolero tanta maldad que hay en ellos. Inclusive Abraham dijo: si hay 10, no los destruyas. Dijo: si encuentro 10, no los destruyo. Pero no había 10. Y entonces le dijo a Lot y a su familia que salieran de ahí rápidamente, porque él iba a destruir Sodoma y Gomorra. Lo que estaban haciendo era cosas muy feas, muy terribles, que tú puedes leer en el capítulo 19 de Génesis, en donde la homosexualidad se quedaba corta. Que ahora la vemos tan gran popularidad en nuestros días y de gran desvergonzante alarde. Déjame presentarte a mi pareja, te dice, ¿no? Y tú dices: ¿cómo, cuándo, qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿En qué planeta? Creo que me cambiaron el planeta. Dice: como en los días de Lot, así será en aquel día cuando venga el Hijo del Hombre. Dice el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Sí? Te da terrible para todos aquellos que tengan a su Dios fuera. Que digan: Dios, no, Dios no. Estamos muy es muy importante lo que estamos haciendo, comprando, vendiendo, casándonos, pasándola bien. No, que Dios ni que nada. Pues se llevarán una gran trastada, distraídos en las cosas de este mundo, dice la palabra de Dios. Número cinco, dice que desnudará los corazones. Dice el siguiente versículo: en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. En aquel día no te fijes de tus cosas, ya no tienen importancia. Ese maravilloso Cadillac que tienes guardado ahí y que es de oro, ni lo peles, no sirve, córrele. Pero si te quedas en ello, sufrirás como la mujer de Lot. ¿Sabes qué le pasó a la mujer de Lot? No sé si te acuerdas, pero todos, la familia de Lot corrió y Dios les dijo: no vuelvan atrás, ni siquiera la mirada. Pero la mujer de Lot, pues no sé, había dejado sus perfumes o su collar, o yo no sé qué había dejado en su casa, ¿verdad? Y dijo: ay, se me olvidó, ay, tanto, tan rico el anillo que tenía. Y entonces volteó para ver si podía regresar. ¿Y qué fue lo que pasó? Se volvió una estatua de sal. Tenía su corazón en las cosas de Sodoma y ahí se quedó. Y así dice el pasaje, que también cuando venga el Hijo del Hombre, no te fijes en las cosas que tienes. ¿En dónde está tu corazón? ¿Está en las cosas de este mundo o está realmente en las cosas de Dios? Ahí se desnudará realmente lo que tú tienes en tu corazón. Y si son las cosas de esta tierra, pues serás destruido. Solamente se quedarán aquellos que realmente siguen a Dios. ¿Para qué? Para estar en el reino de Cristo cuando Él esté en la tierra. Dice la palabra de Dios como número 6, que será discriminatorio. Lo leemos aquí en nuestro pasaje, en los versículos siguientes, que son los versículos 34 al 36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dios tomará los suyos y los hará pasar a la siguiente etapa de la tierra, el reinado de Cristo en la tierra. Y a los demás, dice la Biblia, que los va a destruir. Como destruyó a Sodoma, como destruyó el diluvio toda la tierra allá con Noé. Vemos el juicio de Dios. Dios no está dormido. Dios hará cuentas con el hombre. Parece que no. El hombre puede hacer lo que quiera, se ríe de Dios. Lo está haciendo el día de ahora. Pero Dios solamente está esperando los tiempos. Y vendrá el momento en el que Dios terminará con esta situación. Dice la palabra de Dios que realmente será permanente, como número 7, las características del Hijo del Hombre. Dice el siguiente versículo: y respondiendo le dijeron, ¿dónde es, Señor? Como que los discípulos querían saber, oye, estas cosas que van a pasar tan terribles, ¿dónde será? ¿En qué ciudad? ¿Será en México? ¿O a lo mejor en París? ¿O dónde? ¿Dónde será? Y entonces él contesta, ¿dónde va a ser? Y dice, donde estuviere el cuerpo, allí estarán también los buitres, es la palabra exacta. Tú sabes que el buitre siempre es atraído por los cadáveres y él come de eso. Dice que los buitres andarán por toda la tierra con tanto cadáver que va a haber por todos lados, porque la venida del Señor será una situación que afecte toda la tierra, toda la tierra. Y aquí la pregunta más importante es, pues, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasaría si viniera el Señor el día de hoy? Si Cristo regresara a la tierra a reinar en esta tierra por 1000 años, porque como está la tierra ahorita, será totalmente al revés. Ahorita todo es contra Dios, en ese tiempo todo será a favor de Dios, porque Él va a reinar y la justicia será la que prevalezca en la tierra y no habrá iniquidad, aunque te guste o no te guste, sus leyes regirán. Va a haber un cambio muy importante, dice la Biblia, que el bebé estará jugando con la serpiente y estarán el león y el becerro juntos pastando, porque se habrá acabado la agresividad de la naturaleza. ¿Pero dónde estarás tú? ¿Qué es lo que pasa contigo? A final de cuentas estamos tan ocupados haciendo tantas cosas tan importantes, comiendo, bebiendo, casándonos, edificando, pasándola bien o mal o qué sé yo, con tantas cosas, y ni nos acordamos de Dios, cuando es el único tema realmente importante en la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que pronto vendrá. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Y me gusta siempre citar la Biblia para que no sea yo el que hable, sino que sea la Biblia misma. Segunda de Pedro 3, 11. Déjame ver. Segunda de Pedro 3, 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos quemados se fundirán? Dios dice que trae juicio a la tierra. Ya no será diluvio. Él puso el arco iris para recordarse la promesa que le hizo a Noé. Nunca más habrá diluvio en la tierra. Nunca. Y pongo esto para acordarme yo, como si Dios tuviera que acordarse, ¿no? Pero más bien para que se acordara el hombre. Pero dice la Biblia que la tierra se destruye, ya no por agua, se va a destruir por fuego. Dice que los elementos serán fundidos. Y bueno, con la física nuclear que tenemos hoy, esto es juego de niños. Y es muy fácil que esto suceda. Dice la palabra de Dios en Tito 2:13. Otro capítulo importante de esto, allá en el libro de Tito, si es que lo encuentras, y si no, no te apures, yo te lo voy a citar. Cito 2:13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El anterior dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza, bienaventuranza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, pues hay que prepararnos, ¿no? Hay que realmente dedicarnos a que Cristo sea el Rey de tu vida, a saber que todos los días puede venir. En un momento será como ladrón en la noche. Vamos a prepararnos, vamos a estar preparados. Nadie se prepara para la medalla de oro en las Olimpiadas. Nadie. Se preparan antes. Hay que prepararnos para la venida del Señor, para que cuando venga, pues estemos con Él. Y no nos agarre desprevenidos con las manos en la masa, como dicen, ¿no? Digan, ¡ay! No lo esperaba tan rápido. Es certero que Él viene. Y lo que tú tienes que hacer es entregar tu corazón a Cristo y realmente vivir diariamente para Él. En un libro precioso que nos da tantas promesas y que nos dice que con Él está todo. Porque Él quiere ser tu Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Él quiere tener esta relación contigo. Él quiere ser tu Salvador. Él quiere ser el Señor de tu vida, dueño de tu vida, que Él te puede mostrar cómo vivir bien y cómo morir bien. Si no nos toca en nuestra generación, pues morir bien. Y si nos toca en nuestra generación, pues decir, Señor, aquí estoy, ya estaba preparado para la venida del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a terminar con una pequeña oración. Yo quiero que tú pues realmente examines tu corazón y veas dónde estás con respecto a Cristo. Si realmente Él es el Salvador y dueño de tu vida, o si realmente lo tienes como, pues como una religión a la cual vas de vez en cuando, como un gran profeta, como un filósofo, como una religión, y no como el dueño de tu vida. Yo voy a hacer una pequeña oración y ojalá tú me acompañes en tu corazón con esta oración, pidiéndole a Cristo que sea el dueño de tu vida, porque eso es lo que toma. Que nos entreguemos a Él, vivamos para Él, sabiendo que la venida del Señor está cerca. Dios, en esta noche, pues confieso que estoy muy lejos de ti. Y quizá creo en ti, pero tú no eres el dueño de mi vida. Hay tantas y tantas cosas que son el dueño de mi vida. Y en esta noche yo quiero cambiar las cosas, que seas tú el dueño. Que seas tú el Señor de mi vida. Para ello te pido que entres a mi corazón, que te sientes en el trono de mi vida, que me cambies, que me hagas ver las cosas importantes de esta vida, que realmente son entra a mi corazón en este momento. Sé el Señor y dueño de mi vida. Regálame la vida eterna, porque tú la regalas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.